día me preguntaron, sobreviviendo, dije, sobreviviendo.
Recordar el momento presente, de agradecer que respiro, agradecer que tengo vida, agradecer que no tengo la vida comprada, agradecer que es un milagro respirar, agradecer que es un milagro ver, agradecer que es un milagro sentir, agradecer que es un milagro ponerme triste, agradecer que es un milagro ponerme feliz. Son cosas que no valoramos como seres humanos, son cosas que a veces nos olvidamos, son cosas que a veces minimizamos. A veces exteriorizamos nuestra felicidad, exteriorizamos nuestras cosas, exteriorizamos lo que nos puede hacer feliz y no nos damos cuenta de lo sencillo que puede ser el vivir completo con las personas que me aman, con las personas que me valoran, con las personas que me comprenden. Ha dado la vuelta al mundo una noticia tan penosa, que es que un equipo de fútbol brasileño tuvo un accidente y se murieron muchos jóvenes con sueños, muchos jóvenes con proyectos, muchos jóvenes que de una u otra forma tenían esa ilusión de tal vez llegar a ganar una Copa Sudamericana. Nos preguntamos como personas, ¿por qué pasan estas cosas? ¿Por qué Dios a veces les lleva a los jóvenes? ¿O por qué Dios a veces decide estas cosas? Aprender a concientizar qué estamos haciendo con nuestra vida es lo que el mensaje positivo de la muerte. Aprender a valorar lo que estamos haciendo con nuestras actitudes. Qué importante, ya un poco a veces hasta qué incómodo es ver cómo en un viernes de rebaja la gente se pelea por una televisión, la gente se pelea por una radio, la gente se pelea por consumismo y no nos damos cuenta de que la vida se termina cuando Dios decide. La vida se termina cuando Él nos da la pauta y nos da el final. No podemos apegarnos a las cosas materiales y no podemos apegarnos a los faltantes. A veces vivimos tanto en carencia y a veces vivimos tanto quejándonos que no agradecemos solo el hecho de tener ropa, de tener una comida o de tener una habitación donde dormir. Son milagros que no todo el mundo tiene. Qué importante que es cuando tienen estos impactos, noticias que realmente nos impresionan, concientizar por qué pasan estas cosas. Estamos a meses de las elecciones aquí en Ecuador y hay gente que discute por la misma tema, hay gente que pelea por el mismo tema, hay gente que se separa por el mismo tema y no nos damos cuenta de que lo único que como seres humanos tenemos que mostrar es la diferencia de generar frecuencias positivas. Hoy en Lo Sencillo de la Vida, encantado de estar con dos invitados de lujo. Vamos a recordar acerca del 3 de diciembre. Cada 3 de diciembre se identifica, se recuerda el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Se comenta cada 3 de diciembre, fecha establecida por la Organización de las Naciones Unidas y la Asamblea del 14 de octubre de 1992 con el objetivo de movilizar los apoyos y los aspectos creativos hacia las personas que tienen discapacidad. Yo contento. Hoy estoy con Kevin Guerrero. Kevin Guerrero tiene una discapacidad visual y realmente admirado. Les cuento porque estoy contento, porque me entero que estudia psicología. Y realmente a mí me parece increíble tener en el mundo la oportunidad de que más psicólogos se involucren en este tema humano, en este tema súper hermoso. Fuera de micrófonos hablaba con Eric y sentía lo apasionante que él es cuando habla de su profesión, cuando habla de lo que está siguiendo. Me decía algo tan bonito, en donde uno tiene que aprender a ser feliz con lo que le gusta. Si uno vende caramelos, pues soy el mejor vendedor de caramelos. Si me gusta, pues me hace feliz a mí. Yo encantado de presentarte, Kevin, y encantado de que estés hoy en la cabina conmigo para hablar acerca de este tema y sobre todo de pensamientos tan bonitos que de una u otra forma me pudiste o pudimos intercambiar antes de entrar a la cabina. Realmente que saludes a la gente y que me des tu percepción realmente de cómo fue tu vida, cómo vives esta vida y cómo te involucras en tus sueños. Kevin, bienvenido.
Muchas gracias, Andresito. Buenas tardes, todos los radio oyentes también. Para mí también un lujo estar aquí en Radio Católica. También como cristiano que soy, creo que esta es una oportunidad grande que Dios me ha regalado, pues también junto a mi madre. Es cierto, como le decía hace unos momentos fuera de cabinas a Andresito, pues de... sea lo que sea que hagamos, que nos dejemos la vida en esto, porque realmente yo desde pequeño me decía, bueno, yo quiero dejar una huella en el mundo y con eso sabré que ha sido suficiente, que ha valido la pena vivir, ¿no? Y son cosas tan sencillas como hacer bien lo que tenemos que hacer, como hacer lo que nos gusta, lo que definitivamente nos hace, pues, que esta vida valga la pena.
Qué hermoso que es, y les comentaba a los radioescuchas cuando tú me decías el tema de ser feliz con lo que a una le gusta, ¿no? A veces uno se topa con gente que le pesa el trabajo, ¿no? Coméntame un poquito lo que me decías afuera. Sí. Gente que sale como que incómoda a trabajar, ¿no?
Le ponía un ejemplo, ¿no? A Andresito, de que, por ejemplo, cuando elegimos una carrera pensando muchas veces lo que es del corazón únicamente con la cabeza, porque yo siempre he dicho, bueno, 50-50, ¿no? Que la cabeza se ocupe de lo que tiene que pensar y el corazón decide el resto también. Ninguno de los extremos está bien, pero cuando decidimos qué carrera tomar, qué profesión seguir, qué voy a hacer y a hacer en esta vida únicamente con la cabeza, con el raciocinio, como lo llamamos, ¿no? Pues resulta que después ya nos cansa, es como, ¡ay, me toca trabajar!, ¿no? Me levanto y es como, ¡qué castigo! Claro, Dios castiga al hombre diciendo, tú trabajarás, pero esa no es la idea. La idea es que cuando yo me levante diga, una vez más, voy a hacer lo que me gusta. ¡Qué bien! Y por eso le comentaba, pues, yo a Andresito, de que había elegido la carrera de psicología también, el canto también me apasiona. Una de mis anécdotas es que yo pues nunca había creído que el canto iba a darme de comer también. Siempre lo vi como un hobby. Sin embargo, Dios, la vida, también me han probado que no. Que basta con que uno sea bueno en lo que hace para que las oportunidades se den. Le comentaba hace un momento que pues yo también había tenido el honor de ser miembro del afamado Coro Bosú, coro de la vicepresidencia, que fuera quien lo dio a luz en su momento. Y pues hice lo que me gusta, y aparte de eso me pagaban por hacer lo que me gusta, que es más sabroso todavía.
Claro, claro, y como tú dices, ¿no? Sobre todo vivir en esa frecuencia positiva, las oportunidades se abren. A veces la gente como que un poco no cree, ¿no? No cree en la frecuencia, en la vida positiva, porque dice, bueno, ¿qué gano? Vivimos quejándonos tanto y no nos damos cuenta de que a veces tenemos más habilidades que obviamente complejos que a veces tenemos en la cabeza. Tú, desde tu percepción, Kevin, me gustaría que nos involucres a nosotros, cómo en algún momento nosotros pudiéramos romper esas paredes o paradigmas mentales que tenemos. Kevin, nosotros a veces nos encontramos con personas en la calle que tienen todo, tienen las extremidades, tienen los sentidos funcionando y tienen discapacidades mentales. No puedo, o no va a funcionar, o para qué salgo. ¿Tú cómo crees que nosotros deberíamos, los que supuestamente, entre comillas, tenemos todas las capacidades, romper esas paredes emocionales o romper esas paredes mentales?
Sí. Pues gracias por tu pregunta, Andresito. ¿Qué te puedo decir? Mira, lo importante ante todo es saber cómo decirlo de un modo que se sienta bueno. Que si, como dice el dicho, como si la vida nos da limones, aprendamos a hacer limonada, ¿no? Muchas historias a lo largo que me cansaría, pero a lo largo de la historia, ¿no?, valga la redundancia, nos han probado que realmente se fracasa cuando se deja de intentar. ¿Qué puedo decir? Bueno, además, tengo una incapacidad física, pero a lo mejor que es eso mismo lo que me permite a mí y a muchas personas como yo, buscar más al éxito, porque a veces las cosas que para ustedes son simples, para nosotros es el doble de difíciles. Si a mí se me cae algo, yo tengo que ponerme a buscar ese algo que se me ha caído, porque a veces, pues, resulta que donde yo creí que cayó no está. qué mal oído han de decir. No, no claro. Y más que todo, ustedes lo tienen más fácil en ese sentido porque, bueno, yo ya vi dónde cayó, me agacho y cojo. Pero eso de tener las cosas doblemente difíciles, quizá nos motiva a muchos a seguir adelante, a decir, bueno, si la vida es así, puedo hacer muchas cosas.
Qué importante, ¿no? Lo que tú, y me gustaría recalcar lo que decías, cuando nosotros sentimos que no podemos o cuando sentimos que tenemos menos posibilidades de ganar, tal vez nos exigimos mejor o nos exigimos más. A veces la sobreconfianza de los seres humanos hace que fracasen, ¿no? Y qué interesante que es sentir que mientras más presionado vivo, más en crisis vivo o más faltantes tengo, hacen que saque o evolucione más mis capacidades. Tengo también el honor y el gusto de estar hoy con tu mami, con Genoveva, y me gustaría que también nos comente un poquito cómo fue o cómo es esa vivencia de estar con Kevin, de a veces es uno sentirse como padre tal vez impotente, pero al mismo tema también ver todas los éxitos que ha logrado Kevin y sobre todo todas esas capacidades que él ha ido cumpliendo tal vez como hijo. Bienvenida y cuéntanos un poquito esa experiencia.
Sí, buenas tardes. Yo pues bendecida por Dios por haberme dado un hijo tan excepcional, especial, y de parte yo me catalogo una madre especial porque a mí mismo me estoy demostrando de que yo sí pude sacarlo adelante con mis consejos, con mi ayuda. Entonces ellos todo lo pueden a su manera y lo hacen, pero siempre y cuando uno como madre se ponga al frente y dé todo lo que tiene de su tiempo, de su amor a su hijo.
¿Cómo manejamos la confianza cuando Kevin sale o cuando Kevin en algún momento va a cantar? ¿Cómo manejamos la confianza de mamá? Porque me imagino que los miedos son un poco más alterados.
La confianza me la da él, la seguridad me la da él, con su forma de ser, su comportamiento, su respeto, su consideración a la gente. Entonces, la seguridad que yo tengo es la que él me irradia a mí.
¿Qué sentimos que a nosotros nos falta para entender un poco a las personas con capacidades diferentes?
Sí, para una persona con capacidad especial, lo que haría falta, digo yo, es más comunicación con ellos, pasar más tiempo con ellos, ser más cooperativistas con la persona discapacitada, darle su lugar, y así ellos se sentirán mucho mejor e integrados en nuestra sociedad.
Tratarles como normales.
Exactamente. Ellos son capaces para todo.
Son capaces para todo. Y qué interesante que es hablar también acerca de este tema, porque hay personas que como que les dan pena, ¿no? Como que les minimizan un poco. Tal vez no lo hacen de malo, tal vez es una mala información, pero qué importante que es lo que decía Genoveva, tratarles de la misma manera, porque sí. Hoy, no sé si Kevin vio o los radioescuchas vieron que en el Teatro Sucre se está dando una obra de niños con síndrome de Down.
Oh, sí.
Y las personas que han ido a esa obra están impresionados de la habilidad que ellos desarrollan como actores. Y nos damos cuenta que con la evolución del tiempo, el hablar de discapacidades está quedando grande. Es diferente hablar de capacidades especiales, porque una discapacidad es como que minimizarle a alguien. Sería bueno, y me gustaría también, Kevin, que en esto me ayudes, ¿qué crees tú desde tu percepción que nos falta a nosotros para poder ser esa motivación o esa ayuda que ustedes necesitan?
Bueno, me darás tú la razón, Andrés, que por ejemplo en coach se habla mucho de que realmente nosotros debemos actuar de parte y parte, ¿no? Yo puedo pedir al mundo ciertas cosas, pero también tengo que escuchar al mundo. ¿Qué nos está faltando a nosotros las personas con ahora, capacidades especiales, capacidades diferentes? ¿Qué nos está faltando para que el mundo se abra a nosotros también, no? Y a mí me ha parecido muy interesante ver desde esa perspectiva las cosas, ¿no? Por ejemplo, mis compañeros de la universidad, ellos pues tienen esa intención, ¿no? De querer compartir más o por lo menos conocer más acerca de mí. Pero a veces para ellos es como, oye, espera, ¿podrás hacer eso? Digo, mira, yo no te puedo presionar, porque yo entiendo que para ti esto es nuevo. O sea, yo no puedo enojarme y decir, ¿qué te pasa? ¿Pero por qué me tratas así? Yo soy igual que tú. No. También debo ser paciente en ese sentido con las personas. Ellos están abriendo a mí, se merecen de mí paciencia también. ¿Cómo pedimos las cosas también? No es mi caso, pero hay casos en los que las personas se acercan, te dicen, ¿cómo te ayudo? Y la reacción del compañero es, no necesito ayuda. Bueno, puedes decir lo mismo, pero de manera diferente. Muchas gracias, por ahora no necesito la ayuda, ¿no? También depende mucho de cómo nosotros le permitimos al mundo que se abra hacia nosotros.
El cómo nos permitimos que nos ayuden, ¿no?
Por supuesto.
Qué importante.
¿Cuál es nuestra respuesta hacia ello?
Claro, ¿no? ¿Cuál es nuestra respuesta a ese estímulo? Porque de una u otra forma, y como tú decías, a veces uno quiere ayudar, pero a veces sale mal parado, ¿no?
Sí.
Dicen, ningún comedido sale con la bendición de Dios, ¿no? Y suele pasar, ¿no? Qué interesante, como tú decías, Kevin, que a veces tal vez las personas no saben contestar o tal vez generan un rechazo por el mismo tema de qué importante que tú decías, de que también las personas deberían darse esa paciencia necesaria, no sentir que lo hacemos de malos, sino como tú dices, estamos en nuestro proceso también de involucrarnos a convivir con una persona con capacidades diferentes, ¿no es cierto? ¿Qué crees, Kevin, que nos falta? ¿Qué más nos falta? Mm-hmm. Ser un poco más sociables, más humanistas, ser un poco también más, se puede decir, empáticos con nosotros mismos, o sea, sin minimizarles un poco, sino saber que también podemos haber personas con todos los sentidos, pero que somos más bloqueados que una persona tal vez con capacidades diferentes, ¿no es cierto? Se da, o sea, digo.
También, como decía, el llamado yo es de lado a lado. El llamado para las personas que tienen todas sus capacidades corporales, vamos a llamarla ahora, ¿no?
Uh-huh.
Porque vale hacer esa distinción también. El llamado sería precisamente eso, ¿no? Mirar más alrededor, también con los ojos del alma, llamémoslo así, filosofando un poco. Realmente darnos cuenta a nuestro alrededor si podemos ayudarle a la persona, porque se da el caso de que también le ven a la persona y dicen, oh, pobrecito, pero yo sigo mi camino.
Claro.
O sea, fe con actos, decía el apóstol Santiago.
Sí, tienes toda la razón. No, y ¿sabes qué importante que es lo que acabas de decir? A veces nosotros tenemos como que la pena mal conceptuada. No, uno puede decir, ay, pobrecito, pero no se da cuenta de que tal vez él tiene una mejor vida que yo. Tal vez él lucha más que yo. Como tú decías del principio, tal vez tú te exiges más que nosotros mismos, porque nosotros somos confiados de que tenemos todo. Entonces, qué interesante que es asumir este tema acerca de cuando nosotros nos encontremos con una persona con capacidades diferentes, no generalizarle pena, sino tal vez admirar su esfuerzo y, como tú decías, tal vez esas diferencias que para ustedes puede ser más dificultoso que para nosotros, como solo recoger, como tú decías, un reloj o recoger algo que se nos cayó. A veces nosotros terminamos enojándonos porque se cayó, ¿no es cierto? Nos terminamos enojando, exacto, porque se rompió el macetero, porque se cayó, y no nos damos cuenta de que pueden haber personas que tal vez sí tienen más dificultad en encontrar, exacto, lo que se cayó.
Yo me enojo porque no encuentro, en cambio.
Claro.
O sea, lo que se cayó es lo de menos.
Claro. Entonces, qué importante que es hoy, sobre todo que estamos a días del 3 de diciembre, que es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, aprender primero a autovalorarnos y aprender a nosotros primero ver nuestras discapacidades mentales. Yo creo mucho de que uno se puede encontrar con gente que dentro de sus prejuicios, dentro de sus críticas, dentro muchas veces de los estereotipos, tienen discapacidad mental porque no se abren a aceptar tal vez opiniones de personas diferentes, o no se abren a aceptar que las personas pueden vivir diferente. Entonces, qué importante que es ese recorderis que nosotros podemos generalizar el 3 de diciembre al saber de que una discapacidad tal vez no está, como tú decías, en el aspecto corporal. Hay discapacidades más fuertes que son las mentales, y esas sí deberíamos tener pena. pienso yo, ¿no? Hablando también, sobre todo, de Eric Caicedo, que es un compañero de radio que, en título personal, también es alguien que admiro mucho, porque he visto el hecho de coger bus, en algún momento me conversaba, me dialogaba, lo dificultoso que puede ser para él, pero lo logra, lo logra. Hay personas que van en el bus con todas sus facultades y van malgeñas, van enojonas o van quejándose. Entonces, qué importante que es comenzar nosotros a identificar qué puedo cambiar hoy y qué puedo yo involucrarme para tratarles de mejor manera a las personas con capacidades distintas. Recordarles hoy en Lo Sencillo de la Vida que estamos hablando acerca de el 3 de diciembre que festejamos el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Vamos a una pausa comercial. Gracias a Cristian Bastidas que hace lo posible que este programa esté al 100% para ustedes en todo el país, en Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Imbabura, Santo Domingo, El Oro, Manabí, Carchi y Azuay. Gratitudes totales por escucharnos. Están invirtiendo el tiempo con nosotros y es algo que les agradecemos con toda la infinidad del mundo. Vamos a una pausa comercial y regresamos. Trabajar duro por algo que no nos interesa se llama estrés. Trabajar duro por algo que amamos se llama pasión. Tenemos que aprender a apasionarnos con nuestra vida. Tenemos que aprender a apasionarnos con lo que hacemos. Tenemos que aprender a apasionarnos con lo que vivimos. Ustedes sabían que el que no es feliz con lo que tiene no va a ser feliz con lo que le falta. Y cuando nosotros no somos felices con lo que tenemos, terminamos pidiendo cosas que a veces ni nos llenan. ¿Cuánta gente vive comprándose todos los regalos y todos los artículos necesarios en la casa? Pues siempre la casa se va a sentir sola, siempre la casa se va a sentir vacía. Solo está en nuestra percepción disfrutar del mundo, solo está en nuestra convicción disfrutar de la vida, solo está en nuestra actitud ser diferencia y vivir en una frecuencia positiva. Hablábamos con Kevin en el transcurso de la publicidad, en donde la gente que no limita las quejas. Cuéntanos un poquito, Kevin, ¿hasta dónde podemos limitar las quejas y qué nos dice la teología?
Sí, no, era bueno, algo mitad en broma, mitad en serio, ¿no? Dicen los teólogos que el diablo no puede leer nuestros pensamientos. Sin embargo, si nosotros nos quejamos, si nosotros ya hacemos uso de la palabra, le estamos haciendo enterar que está yendo por buen camino. Entonces el enemigo dice, voy bien. Ajá, no, por ahí sigo, ¿no?
Claro, y sabes que también hay un tema que me gustaría hoy involucrarle, sobre todo en el comentario que tú das desde programación neurolingüística. Si yo escucho todo el día que mi boca se queja de lo feo que he sido o de lo que no tengo, termina el cerebro creyéndote esa película. El cerebro no diferencia entre realidad y ficción. El cerebro simplemente se estimula a un pensamiento o se estimula a una realidad. Cuando me convenzo de que mi realidad es mala, como tú decías, termino quejándome por todo, ¿no?
Seguro.
Y uno a veces se encuentra con gente que se queja. Uno a veces se encuentra con gente que realmente no disfruta.
Yo muchísima, creo yo.
Te encuentras muchísimo, con esa gente. ¿Tú qué haces, Kevin, cuando te encuentras con un quejón? ¿O qué haces cuando te encuentras con alguien que se queja desde lo que amaneció o desde el clima?
Ay, sí. Me dará la razón también, Eric, en este sentido, que estoy seguro que nos está escuchando. Un gran saludo para ti. Bueno, resulta que uno tiene muy, muy, muy abierta esa percepción, ¿no? De saber si la persona está feliz, a veces triste. A veces también fallamos, ¿no? Pero resulta que es una percepción muy grande. Entonces, yo, por ejemplo, tenía una maestra X que ella llegaba y era así como, ya me toca trabajar. Y a veces yo, a título personal, me sentía mal y decía, Dios mío, ¿qué le hicimos? ¿Qué le estamos haciendo? Ajá, mejor salimos para que se relaje, ¿no? Pero en cambio, asimismo, he tenido grandes maestros que, a pesar que ellos dicen que es una carrera muy ingrata, pero he tenido grandes maestros que recuerdo hasta el día de hoy que cuando ellos entraban a la clase se iluminaba. Se iluminaba hasta cuando pedía deberes. Pero era muy chévere verles cómo disfrutaban de dar clase. Cómo para ellos era grato compartir con sus alumnos.
Oye, y qué importante que es lo que tú dices, porque no solo nosotros especificamos en los maestros, ¿no? A veces uno se encuentra arquitectos, abogados, doctores que pasan enojados.
Todas las profesiones, así es.
Pasan enojados, o sea, tú vas donde el doctor a decirle que te duele tal vez algo y le ves tan enojado que terminas curándote solo viéndole, ¿no? Pasa, ¿no? Que dice, no, pero es que me curé porque lo solo le vi, pero tal vez el doctor estaba enojado, tal vez, y pasa, lo que tú decías, qué interesante que es cuando tú escoges una carrera por el lucro económico, porque eso te dicen, ¿no? Estudia algo que te dé plata, nunca te dicen estudia algo que te apasione. O nunca te dicen estudia algo que te haga feliz, estudia algo que te dé plata. Entonces uno se va por lo general a lo más convencional que supuestamente da dinero y te das cuenta que en el proceso de la profesión te aburres, o luego dices que de gana estudiaste medicina porque no puedes ver sangre, o de gana estudiaste derecho porque no puedes sociabilizar con los perjudicados en algún juicio. Entonces te das cuenta de que no. Qué importante que es vivir apasionados con algo, ¿no? Si yo me pongo a vender caramelos, tengo que ser el mejor. Yo no sé si tú escuchaste, Kevin, no sé si es que los radioescuchas escucharon en algún momento, había un niño en México que vendía tamales.
Ajá.
Este niño vendía tan bien los tamales que se hizo pero viral en las redes sociales. Se hizo increíblemente viral y tenía 15, 14 años. Un millonario en Estados Unidos le ofreció que le llevaba a Estados Unidos y le pagaba una carrera en finanzas con el único objetivo de que trabaje para su empresa. Entonces los papás le decían que ellos no necesitaban el dinero porque eran felices con lo que le vendían, o eran felices con lo que tenían. Si otros papás tuvieran la oportunidad, mandan vendiendo al hijo. ¿No es cierto? Y pasa. Qué importante también es involucrarle en la conversación también a la madre de Kevin y me gustaría preguntarle cuáles eran los miedos primarios cuando comencé a conocerle a Kevin en mi vida, cuando comencé a sentir ese amor hacia un hijo y todos los miedos que como papás tenemos. Yo soy papá hace 2 años, ¿no? Y realmente son chiquitos y a veces se me alteran los miedos. Yo quisiera que en algún momento nos ayude con su experiencia de cuáles fueron esos miedos que en algún momento tuve y cuáles fueron los éxitos más hermosos que Kevin me dio.
Ok. Sí, el primer síntoma de pena y tristeza y miedo fue cuando me enteré de que él no veía a los 2 meses. Mi preocupación fue el que cómo le voy a ayudar, qué puedo hacer yo por él cuando crezca en la escuela, el colegio. Ese fue mi principal miedo, el cómo yo voy a salir adelante con mi hijo. Pero dando gracias a Dios, hoy veo en mi hijo reflejado todo mi esfuerzo y su sacrificio de mi hijo. Hoy es un hombre de bien, es muy responsable, cariñoso, con todas sus virtudes y valores. Lo que uno, poco o mucho que se le haya podido enseñar como madre, mi recompensa está en mi hijo verlo crecer cada día.
¿Qué sentía cuando le ve cantando?
Oh, era lindo. Yo una vez estaba cantando con la sinfónica y mi hijo estaba allá, ¿no? En la casa de la música, y yo lo veía y decía, ese es mi hijo adorado, mi hijo lindo. ¿Cómo canta tan lindo? ¿Cómo Dios le dio esa voz? Le quitó una cosa, pero le duplicó otra. Y sí, me sentía muy feliz, muy emocionada, orgullosa de tener el hijo que Dios me bendijo.
Recompensada, ¿no?
Exacto.
Qué importante que es también uno no preocuparse por el futuro, ¿no? No preocuparse por el futuro, porque a veces esas preocupaciones son tan vanas y a veces son tan imaginativas, ¿no? Uno hubiese en algún momento decir, Kevin, ¿qué pasaría con él? Y nos damos cuenta que ahora tiene mucha experiencia en la música, y yo tengo que decirlo, yo me considero una persona bastante sensitiva, yo siento a las personas, y cuando le conocí ahorita y cuando le vi, siento su tranquilidad. Y es impresionante, porque uno sentir la tranquilidad de otro ser humano no se encuentra nomás en todo lado.
Sí, muy cierto.
Decía palabras sabias Kevin, tal vez cuando uno se encuentra con un maestro, tiene esa sensación de tranquilidad. Y yo ahorita la sentía con Kevin, es una persona que dentro de su frecuencia vibracional está tranquilo. Está tranquilo, sí. Y me decía, si supieras que yo me quejo de algunas cosas, yo no le creería mucho.
Yo no le creería mucho porque tu lenguaje corporal muestra mucha tranquilidad y sobre todo el mismo lenguaje corporal de la madre, sentirse orgullosa del hijo. Totalmente. Es algo bonito, es algo bonito. Su consejo para las mamitas, papitos que en algún momento tal vez y están en este proceso, tal vez con niños, con adolescentes, con capacidades especiales, ¿cuál sería su consejo hablándoles con el corazón en la mano?
Mi único consejo para una madre especial es de que ame a su hijo, no lo esconda, le dé lo mejor de ella, que en lo futuro tendrá su recompensa.
Siempre va a haber sus recompensas. Cuéntame, Kevin, me gustaría escuchar de ti. ¿Cuál es tu recomendación a veces? No sé si es que te pasaba cuando tú sentías los miedos de tu mami, o tal vez tú siempre estabas seguro de las cosas que hacías. Quisiera que me cuentes un poquito eso. ¿Cómo tú te involucrabas cuando por primera vez ibas a cantar, o cuando la primera vez que pensaste o decidiste estudiar psicología? ¿Tú sientes que había más miedo en tu mami que en ti? ¿Cómo tú diferencias de estas cosas?
Hay más miedo en la gente que en la persona que va a hacer las cosas. Yo no sé si esto se da en todos los ámbitos. Creería que sí. En toda persona que quiere o que está dispuesta a cumplir su sueño, los demás, pues, le hacen barra de esta manera, ¿no? Pero ¿será que vas a poder? Pero mira, es que no es muy lucrativo. Mira, en este caso el músico se come la camisa. Pero mira, ¿cómo vas a ver a tus pacientes? Ya me han dicho hasta el cansancio eso, ¿no? Bueno, pues en este caso yo les diría que mi pasantía la hice en psicología y se la dediqué precisamente a las personas que me dijeron que no se podía.
No, y qué importante que es, y me gustaría en este tema sincronizar una realidad grande realmente, Kevin. Yo creo mucho en la psicología intrapersonal. Yo creo mucho que si yo cerrara los ojos, tal vez sintiera la misma frecuencia que tú sientes con los pacientes. A veces los ojos nos engañan a nosotros, sobre todo los que tenemos la facultad de ver. Pero cuando tú te involucras en tu profesión o en la psicología, tal vez el mismo hecho de que sientas más a las personas, sale un consejo más de corazón. Sale un consejo como que más sensitivo, ¿no es cierto?
Sí, y yo lo que les diría en realidad, miren, muchachos, todas las personas, ya no hablemos solo a las personas con discapacidad, a todas las personas que quieran seguir sus sueños. Miren, si por el mundo fuera, en verdad que no pudiéramos hacer nada en su concepto, ya sea por los prejuicios, ya sea por la falta de información, pero de verdad, o sea, si para el mundo fuera, no podemos hacer nada. Inclusive ha habido personas que me dicen, oye, pero en serio, espera, ¿vas a poder coger el cigarrillo? ¿No? Sí, es un poco este tema, sí, pero está en nosotros en probarnos, primeramente a nosotros, y después al resto, que sí se puede, que hay muchas cosas que posiblemente no. A pesar que recién yo vi a una mujer china, bueno, le vi en el sentido metafórico, ¿no? Estarán diciendo, tocar el piano casi sin sus deditos. Y todos dicen, pero era de que elijo otra cosa. No, pero es lo que ella quería y lo hizo.
Y lo que le gusta.
Y es lo que le gusta. Entonces, realmente, pongámonos como reto. Si nosotros, después de hacerlo, decidimos que de verdad no se podía, pues diferente. Pero que el resto no nos diga lo que podemos hacer o dejar de hacer. Eso está en nosotros.
Qué bonito consejo. Sabes que escuchaba mucho un refrán muy lindo, ¿no? Que decía, cuando a uno no le importa lo que diga la gente, comienza a ser el mejor de su vida. Yo no sé si todos en algún momento de los que me escuchan conocen el animal, el abejorro. El abejorro es un animal un poquito más grande que la abeja. ¿Qué pasa con este increíble animal? Ojo, el abejorro, por su peso corporal, no podría volar porque su cuerpo es más grande que sus alas. El abejorro tiene unas alas chiquitas y el cuerpo tiene muy pesado. Desde la ciencia o desde la aerodinámica, no podría volar. Y el abejorro vuela porque no sabe esto. El abejorro vuela porque no sabe esto. Entonces, nos damos cuenta que mucha discapacidad solo está en la mente. nos damos cuenta que mucha discapacidad está en la mente. A todas las personas y a todas las personas que en algún momento se sientan frustradas o con falta de fe, como decía Kevin, aprendan a comprometerse con ellos mismos. Y que toda la gente que les dice no puedo sea la gasolina para decir yo lo logré, yo pude. Es como cuando uno dice es que mañana me pongo un puesto de hot dogs. Entonces viene el primer comentario, no, eso te gana, vas a perder la plata. Un amigo se puso igual y quebró y se mató. Entonces uno termina asustándose y dice, no, pues ya no me puse. Lo que nosotros tendremos que aprender es a confiar en nosotros mismos, a confiar en las capacidades. Y algo que voy a tomar de tus palabras, tenemos que aprender a valorar nuestro mundo. Mi mundo no es el mismo de la gente que no cumplió sueños o que la gente que se frustró. Yo soy el que me limito, yo soy el que muchas veces pierdo la fe. Qué importante, y me gustaría, Kevin, para ir ya sincronizando y cerrando el tema, la fe en este punto de tu vida, ¿cómo tú la describes y cómo tú la aconsejas? La confianza, la fe o el sentir que todo va a funcionar.
Bueno, según San Pablo, la fe es creer en algo que aún no tenemos como si ya lo tuviéramos, ¿verdad? Sí. Y sí, resulta muy difícil. Ahora, ya Jesús dijo, bueno, si tuvieran un poquito de fe, pudieran decirle a esta montaña, muévete y ponte en el mar, ¿no?
Ajá, y se movería.
Y se movería. Y para mí esa es la forma más sublime de expresarlo. Si creyéramos un poquito más en nosotros mismos, si creyéramos un poquito más en que se va a poder, a lo mejor fuéramos capaces de mucho más en nuestras vidas de lo que llegamos a hacer. A veces sentimos que todo está perdido. Es ahí cuando más empuje debemos tener. Porque decía Napoleón Hill en su libro El Secreto, piense y hágase rico. Este es el título. Decía, la gente abandona a veces un poco antes de encontrar el oro. Un poco antes, un paso antes de llegar al éxito. Cuando nos abandona la fuerza, ahí abandonamos. Pero es ahí cuando más necesitamos seguir.
Como nosotros rectificamos, comprobamos y demostramos nuestro carácter en momento de crisis. Demostrar el carácter no es gritar. Demostrar el carácter no es de ser egocentrista. Demostrar el carácter no es ser mal genio. Ojo, demostrar carácter es lo que decía en este momento Kevin. En el momento que ya no siento fuerzas, demuestro el carácter sabiendo de que estoy ahí. En la lucha y en la confianza. Me gustaría un mensaje final de tu mamita, de Genoveva, a las personas, y el mensaje final de Kevin para todos los radioescuchas.
Mi consejo sería para la gente que cuando le vean a una persona con algún inconveniente, alguna discapacidad especial, que siempre les colaboren, que siempre extiendan su mano, porque la verdad que ellos son dignos de admiración, son grandes, al saber que, en mi caso, mi hijo no ve, pero verlo salir adelante, estudiando, trabajando, eso le llena a uno como madre. En toda forma, a las personas siempre colabórenle en lo que más puedan, denle en su mano un consejo, un apoyo emocional, lo que sea, y ellos sabrán agradecerlos.
Kevin, tu consejo final para las personas que nos escuchan, y me gustaría en algún momento, si tal vez tú deseas, no siempre respetando tu decisión, si en este punto quisieras dar número de teléfono o redes sociales o algo, porque a veces hay gente que dice, oye, le escuché en la radio, me gustaría hablar o me gustaría pedirle un consejo. Entonces, ahí te dejo ya criterio propio.
Bueno, estaba pensando en realidad en qué decir. Yo dije, ya, me quedé sin mensajes. Pero siempre queda algo, siempre queda algo. Por eso mi agradecimiento por este espacio, mi agradecimiento a Radio Católica, Andresito, no, por esta invitación, a Eric también, que hizo mucho en este sentido, ¿no? Nos llamó y nos dijo, ¿es posible? Y yo, bueno, mi mensaje, en realidad creo que ahora más que nunca nos hace falta esa sensibilización de la que tanto nos habla la Santa Biblia de la que tanto nos habla Dios. Necesitamos ahora más que nunca que cuando miremos a una persona que necesita comida, que tal vez necesita algo de vestir, ¿por qué no dárselo? ¿Por qué nos hemos olvidado de ese tipo de valores? Vemos a una persona que necesita cruzar la calle y está lloviendo, pues no la ayudo porque me mojo. Personalmente me sucedió eso. Entonces, ahora más que nunca, recordemos esas palabras. No nos fijemos tanto en lo que hace, perdón el ejemplo, el padre de la parroquia o la monjita, porque ellos son seres humanos. Fijémonos en serio en ese mensaje tan hermoso que nos dejó alguna vez Cristo y el cual, por causa del miedo de la gente, tuvo que ser crucificado. Porque los seres humanos tenemos ese miedo a cambiar. En serio, seamos más sensibles con el prójimo, con la persona que está próxima a nosotros.
Gracias, gracias por las palabras. Nunca dejes que alguien te diga que no puedes hacer algo en tu vida, ni siquiera tú mismo. Tienes un sueño, pues tienes que protegerlo, tienes que cuidarlo, tienes que luchar. La gente que no puede hacerlo por sí mismo es la gente que va a tratar de cohibir y de perjudicarte. Siempre, siempre, la vida es como andar en bicicleta. Pues mantener el equilibrio, tienes que aprender a seguir pedaleando en las altas y en las bajas. Yo encantado de estar con Kevin Guerrero, que hoy hablamos de la discapacidad. Todas las bendiciones del mundo, agradeciéndoles siempre, siempre el tiempo que nos dan a nosotros en este espacio, Lo Sencillo de la Vida, un espacio que busca el lado humano de las personas, que todos lo tenemos, pero lo estamos desarrollando. Mil bendiciones. Chao, chao.